iremos a los mitos nórdicos y hablaremos de la muralla de el lugar en donde residían los dioses. El lugar se llama el Asgard, y hablaremos de la muralla del Asgard. Hace algún tiempo contamos que los dioses nórdicos habían construido un puente, el puente Bifrost, sobre el cual viajaban, un puente que usted citó anoche, viajaban desde el cielo a la tierra. También utilizaban ese puente para trasladarse hasta el manantial Urdar, custodiado por el señor Mimir, que se hallaba al pie del famoso Fresno, Yggdrasil. Pero el único inconveniente que preocupaba a los dioses era que ese mismo puente, Bifrost, pudiera ser utilizado por sus enemigos, los gigantes. Para eso pusieron como vigilante a Heimdall, que era un señor que tenía los sentidos muy agudos, de modo tal que oía el ruido que el pasto hace al crecer. Ahora bien, a pesar de la vigilancia atenta de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard, y muchas veces sentían temor de que los gigantes que habitaban el Jotunheim treparan hasta las moradas celestes. Entonces, para sentirse más seguros, decidieron construir una fortaleza, una muralla. Y ahí estaban discutiendo los detalles, cuando llegó un constructor, un desconocido, en verdad, con una oferta para llevar a cabo la obra. Yo les voy a construir una muralla absolutamente inexpugnable. Y bueno, dice, ¿cuánto nos va a cobrar?, dijeron los dioses de Asgard. Bueno, yo quiero el sol, la luna y a Freya, que es la diosa de la juventud y la belleza, como recompensa. Era un precio no demasiado razonable, ¿no? En verdad, este constructor desconocido no era otro que un gigante, el gigante Hrimthurs, el dueño de los poderes mágicos más impresionantes. Tan impresionantes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, convirtiéndose en un ser de proporciones normales para poder engañar a los dioses. Y los dioses consideraron que aquella oferta era muy presuntuosa y lo echaron a patadas. ¿Qué sol, ni qué luna, ni qué Freya? Cuando Hrimthurs, el gigante, se retiraba, Loki, aquel dios del Asgard que en realidad era malvado, travieso, torpe y corrupto, convenció al resto de los dioses de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que le resultara imposible de cumplir al tipo. Dice, vamos a bromarlo, así que pide el sol y la luna, vamos a hacerle un contrato tal que él no lo pueda cumplir y así lo humillamos. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, llamaron al expulsado y le dijeron que la recompensa pedida sería suya siempre que la fortaleza estuviera terminada en el transcurso de un solo invierno y que el trabajo se realizara sin ninguna ayuda, que lo hiciera el tipo solo. A lo sumo le permitían la ayuda de su caballo. El desconocido andaba con un caballo. Y el gigante accedió a estas condiciones, aparentemente imposibles de cumplir, y se puso a trabajar a toda velocidad. Cuando empezó con los laburos, los dioses vieron cómo transportaba a este hombre pesados bloques de piedra, cómo edificaba a toda hora, y cómo la fortaleza progresaba increíblemente rápido. Así que no había pasado mucho tiempo cuando los dioses se dieron cuenta que más de la mitad de la obra había sido realizada por este hombre y por el caballo. El caballo se llamaba Svaldifare, y que era un caballo extraordinario, ¿no? Y al final del invierno estaba lista, faltaba un portal, nada más. Y los dioses calcularon que en una noche lo iba a terminar. Así que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? El tipo va a terminar en la fortaleza, conforme a lo pactado, le vamos a tener que dar el sol, la luna y a Freya. Y aterrorizados, increparon a Loki, que era el que había tenido la idea, y amenazaron con matarlo, a menos que ideara los medios con los que pudieran evitar que aquel constructor terminara su trabajo en el tiempo establecido. Así que le dijeron, mira Loki, si el tipo termina la muralla en el tiempo establecido, date por muerto. La astucia de Loki estuvo a la altura de la situación. Vamos a ver lo que hizo y vamos a ver cómo le fue. Loki esperó hasta el anochecer del último día y buscó al caballo Svaldifare. En determinado momento, Loki observó que el caballo iba por el margen de un bosque arrastrando fatigosamente un bloque de piedra enorme, que era el último que faltaba para terminar la muralla. Y en ese momento Loki resolvió convertirse él mismo en una yegua y salió corriendo delante del caballo Svaldifare. Cuenta la Edda que Loki relinchó de una forma tan incitante que el caballo Svaldifare se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo atrás de la yegua. Desde luego, su amo, el gigante disfrazado, empezó a correr atrás a los gritos, pero no lo pudo detener, porque el llamado de la lujuria verdaderamente es imposible de ser desoído. Loki, siempre disfrazado de yegua, mejor dicho, convertido en yegua, siguió galopando y siguió relinchando del modo más seductor, y lo llevaba más lejos y más lejos hasta las profundidades del bosque. Loki galopó tanto que la noche terminó y llegó el amanecer. Entonces resultó imposible terminar la construcción en el plazo requerido. Loki se puso muy jubiloso por el éxito que había obtenido con su estratagema, detuvo su marcha, pero al detenerse fue embestido por el caballo Svaldifare, que estaba lejos de toda preocupación por los plazos estipulados contractualmente. Así terminó la historia. El gigante Hrimthurs regresó enojado por el fraude del que había sido víctima, asumió sus proporciones habituales de gigante, con lo cual sorprendió a todos los dioses. Estaba a punto de desatar su violencia cuando apareció súbitamente Thor, que lo mató con su martillo, el martillo Mjolnir. Así que así terminaron las andanzas de Hrimthurs. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron demasiado porque ya había sido suficientemente castigado. Con el tiempo, en uno de esos nacimientos milagrosos de que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo de 8 patas. Y ese caballo fue nada menos que el famoso Sleipnir, que como bien sabemos, se convirtió en la montura preferida del dios Odín. Caballo de 8 patas que marcaba 1.33 la milla. Ese fue el origen. Me gustó esta historia.
Sí.
Me gustó esta historia de Loki, que esta vez fue por lana y salió trasquilado. Bueno, pero por lo menos los dioses del Asgard evitaron ser burlados por sus ancestrales enemigos, los gigantes de Jotunheim. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Dos dedicándolos, Alejandro, a Thor, el dios, el más fuerte tal vez de todos los dioses, que sacó las papas del fuego matando al gigante. Y si usted me permite, como yo soy bastante, me llevo bastante mal con Loki, al caballo.
Al caballo, sí, yo se lo voy a dedicar al caballo Svaldifare. Ejerció la venganza, porque el que puso el tramo de la moraleja.
¿Cuál sería?
¿Cómo la de la...?
¿Cuál sería la moraleja?
Bueno, si por casualidad estás convertido en yegua...
Seguí corriendo.
Seguí corriendo. Hemos ido a la discoteca a ver si había tangos con caballos, y hay muchísimos. El que vamos a escuchar es un bellísimo tango que le canta a un caballo que no es exitoso. En realidad una yegua. Seguramente pensando, el autor de este tango, pensando en este episodio mítico de los mitos nórdicos.
Uh-huh.
Pensó en Loki convertido en yegua, pensó en su incapacidad para ganar algunas carreras, una cosa trajo la otra, y salió este bello tango que se llama No Placé. El único inconveniente es que este tango pertenece a la colección de tangos del Bar del Infierno, y la grabación que escucharemos procede de ese disco, de modo que el cantor es este que está hablando con ustedes. No Placé, el bello tango de Riverol. Adelante.